La investigación es también una cuestión ambiental. Un programa para empezar a entender el mundo y su entorno.
Temas y proyectos que incluyen la sustentabilidad ambiental y la responsabilidad social empresaria en la Argentina. Entrevistas e investigaciones especiales. Cuestión ambiental, con la conducción de la periodista Laura Rocha.
Una visión especializada en los temas de ambiente y responsabilidad social empresaria. Cuestión ambiental.
Escúchate.
Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. Este es un nuevo programa de Cuestión Ambiental. Aquí, este espacio que tenemos en FM Radio Cultura para dedicarle a los temas que tienen que ver con la naturaleza, con la relación nuestra con la naturaleza especialmente. Y bueno, y también hablamos de crisis climática, hablamos de industrias fósiles, hablamos también muchas veces de, bueno, ¿qué es lo que nos falta? ¿De qué manera podemos generar una mejor convivencia entre nosotros y con el planeta? Por supuesto que durante estos días, para los periodistas que nos dedicamos a las cuestiones ambientales, toda la atención está puesta en la cumbre de cambio climático que en este momento se está desarrollando en la ciudad egipcia de Sharm el Sheikh. Según la agenda oficial, debería terminar hoy. Pero bueno, en estas cumbres, los que cubrimos hace muchos años estas reuniones, sabemos que el día final nunca es el día final. Hay rumores incluso de que se puede llegar a prolongar hasta el lunes. No sé, parece que ni siquiera van a respetar el inicio del mundial. Pero bueno, hay otros un poco más esperanzados que dicen que por ahí el domingo termina. Ahora, ¿cuál es la cuestión y por qué pasan estas cosas? Bueno, una de las mayores trabas, lo escuchaban recién ustedes en el informativo, tiene que ver con la inclusión de pérdidas y daños, una figura que los países menos desarrollados, reunidos muchos en el G67 más China, venían reclamando hace décadas a la Convención de las Naciones Unidas, que bueno, se trata nada más y nada menos que de las pérdidas y los daños que genera los impactos de la crisis climática en distintos lugares del mundo. El más reciente, obviamente, y que recordamos todos, seguramente habrán visto las noticias, son las graves inundaciones e impactos extremos que sufrió Pakistán. Pero bueno, también África, que es sede hoy de esta cumbre, viene sufriendo desde junio unas lluvias impactantes. Y si hablamos de América Latina, bueno, Colombia, por ejemplo, tanto por efectos de la Niña como también por clima extremo, lleva contabilizado más de 200 muertos por las graves inundaciones que sufre ese país. En Argentina, claramente tenemos una sequía que amenaza nada más que con el 36% de la producción del año que viene de los commodities como son el trigo y el maíz. Así que bueno, imagínense que si este año pagamos caro el pan, y el año que viene ni les cuento. Pero bueno, no, yo me voy a dejar de hablar ahora. Vamos a una breve pausa porque vamos a hablar desde Sharm el Sheikh con dos de los enviados especiales argentinos que son un lujo, la verdad, tenerlos acá. Así que me dejan de escuchar a mí un ratito y ya volvemos con nuestros invitados desde Egipto.
Ayúdanos a mantener limpia la ciudad. Saquemos la basura de 19 a 21 horas. En la calle, tiremos los papeles en el cesto. En casa, separemos siempre los reciclables. La ciudad es nuestra casa. Cuidémosla entre todos. Buenos Aires Ciudad.
En Telecom, creemos que la transformación digital es la clave para potenciar tu mundo y seguir avanzando. Con nuevas soluciones tecnológicas, trabajamos para darte más y mejores servicios de conectividad y entretenimiento. Evolucionamos para ser el puente hacia la transformación de tu vida, de tu comunidad, de tus negocios. Telecom, nos unen las ganas de avanzar.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires, Ciudad.
Hasta las 12, hacemos Cuestión Ambiental con Laura Rocha.
Bueno, seguimos aquí en Cuestión Ambiental, como les había prometido, directamente desde Egipto nos llega la información, vamos a hablar con ellos, dos amigos, dos colegas, dos expertos en términos de periodismo ambiental y climático, están allí en Sharm el Sheikh, en lo que debería ser la última jornada, pero que no lo será, ya lo sabemos, así que los presentamos sin más preámbulos. Estamos en contacto con Pilar Acef, que está cubriendo desde allí, y también con Daniel Goodman, dos periodistas argentinos talentosísimos, jóvenes, que nos están escuchando, y vamos a empezar a saludar. Voy a saludar de a uno. También vamos a aclarar un poco que por ahí pueden fallar las conexiones. La internet no ha sido muy buena durante toda la convención, durante toda la reunión, y bueno, ha habido otros problemas logísticos también, pero los vamos a contar más tarde. Pilar, buenos días, gracias por atendernos. Buenas tardes para ustedes allá.
Buenos días, buenas tardes. Buen final de COP27, que no estaría terminando. ¿Cómo están?
Bien, muy bien, gracias por atendernos. Hola Dani, otra vez con nosotros, otro viernes más, para que nos cuentes un poco tu experiencia en esta segunda semana. ¿Te veo con un suéter? ¿Me escuchás?
Hola, sí. ¿Con un qué? No te estoy escuchando bien, la verdad que bueno, como muestra acá de la organización, acá la verdad que la internet no anda bien, así que la verdad que no te estoy escuchando. ¿Ustedes me están escuchando?
Por suerte nosotros sí te escuchamos, Dani, escuchando. Así que lo que vamos a hacer es, para organizarnos y que no nos tapemos, le pregunto primero a Pili, después te pregunto a vos y vos ahí te largás y hablás. Pili, en palabras, ¿qué podrías decir en este momento donde todo el mundo debe estar corriendo y definiendo cosas del texto final? ¿Cuáles son las expectativas?
A ver, todo el mundo está corriendo, todas las partes negociadoras, y después tenés todo un otro sector de esta COP que ya está empacando para irse, porque se están bajando todos los side events, digamos, es como que se está empezando a deconstruir esta COP. Son momentos de mucha tensión, por así decirlo. Llegamos a esta COP, en realidad en los primeros días de esta COP se decidieron 31 puntos de agenda. De los 31 puntos de agenda todavía tenemos 28 sin resolver, algunos bastante peliagudos, y otros que seguramente se van a pasar hacia el año que viene, porque bueno, ya no hay mucho margen para hacer y las divisiones son muy fuertes en las salas de negociación. Hay negociaciones que se han tornado violentas o con personas que han reaccionado violentamente, entonces hay como muchas distancias entre los que unos proponen, lo que otros quieren, y se está volviendo muy difícil en los tracks de negociación de finanzas, por sobre todo en los de agricultura también. Y por supuesto en lo que vos mencionabas, que es pérdidas y daños.
Sí, Dani, ahí te escuchamos. ¿Nos escuchás vos?
Ahora sí, me quedé, sí. Se cortó la cuando dijiste que era talentoso y joven, se cortó la conexión, justo, mirá. De la emoción.
Qué lástima, justo. Bueno, seguíamos acá. Pili nos daba un panorama más o menos general de lo que está pasando. Vos contanos en tu experiencia, ¿cómo ves las negociaciones al día de hoy? Y bueno, fue y es en pérdidas y daños, digamos, que yo lo mencionaba al principio, una de las trabas para los negociadores para llegar por fin a un texto final con acuerdo.
Sí, primero, bueno, esta es mi primera experiencia acá en la COP. Esto es mucho más que la negociación, que una negociación internacional, porque es como una gran feria, ¿no? donde pareciera que nadie se quiere quedar afuera, donde hay miles de personas de organizaciones, de compañías privadas, de organismos internacionales, de sindicatos, de organizaciones sociales, de lo que se te ocurra. Así que bueno, es interesante, o sea, estás un par de días acá y te das cuenta de la conexión hoy que tiene el tema del cambio climático con la economía, ¿no? Con cualquier sector de la economía, y cómo me parece que las oportunidades, por ejemplo, para países como los nuestros, pasan justamente por engancharse en la acción climática, justamente, ¿no? Porque aparte acá ves que hay muchísima plata invertida y que hay muchísima plata de los países de solamente... ¿Me están escuchando bien?
Sí, perfecto, Dani. Seguí, que está perfecto.
Ah, no, de solamente ver la cantidad de gente que hay acá, la gente de organizaciones, la cantidad de jóvenes, por ejemplo. Jóvenes argentinos, solamente argentinos, hay 20 o más de 20. No pude conseguir el dato exacto porque nadie los aglutina. Organizaciones indígenas, por ejemplo, hay... cerca de 100 indígenas latinoamericanos, nada más. Así que, bueno, vos decís, siempre hay financiadores detrás de esto, ¿no? Así que, bueno, la verdad que esa es la primera cuestión, diría que, con la que me quedo de esta experiencia. Más allá de la negociación internacional, que a veces es complicada de entender y te preguntás para qué sirve, ¿no? Porque... Por ejemplo, yo estaba preocupado por el tema de agricultura, porque tenía que hacer una nota sobre agricultura, y la verdad que las discusiones sobre agricultura han estado las dos semanas con un documento que la verdad que no dice nada, ¿no? Que dice una serie de lugares comunes nada más, diciendo que bueno, que lo bien que estaría fortalecer la resiliencia de los agricultores ante el cambio climático y demás. Todas cuestiones que ya sabemos y que no tienen ninguna aplicación práctica. Así que por eso te digo que la negociación internacional a veces es complicada de entender y de verle un propósito. Bueno, fíjate vos que el otro día una de las muchas personas con las que hablé es Manuel Pulgar Vidal. Ustedes conocen muy bien a Manuel Pulgar Vidal. Manuel Pulgar Vidal, le contamos a la gente, es un ex ministro de Ambiente de Perú, que está muy muy involucrado en esta negociación climática.
Presidente de la COP
en Lima, ¿no es cierto?
En Lima, exacto.
Sí, sí. Bueno, él ahora tiene un puesto muy importante en WWF, que es una de las organizaciones no gubernamentales dedicadas al ambiente. Ustedes no me dejen mentir, más importante del mundo, ¿no?
Una de las, sí.
Y sí, sí. Bueno, y Pulgar Vidal me decía, en realidad esta COP, el problema que tiene es que nadie sabe muy bien cuál es el objetivo de esta COP, ni para qué estamos acá, ¿no? Porque yo recién leía, por ejemplo, y es cierto, ¿no? Leía, por ejemplo, en el borrador del documento que está por ahora, este tema famoso de pérdidas y daños, ¿no? De las pérdidas y daños que han sufrido los países en desarrollo por efecto del cambio climático, y la verdad que como está ahora es una expresión de deseos, digamos, menos que una expresión de deseos casi. Sería bueno reconocer reconocer las pérdidas y los daños, ¿no? O sea que
exacto, sí. Bueno, es muy interesante, digamos, tu apreciación en términos de que además está bueno que vos digamos tenés como una mirada muy fresca por ser la primera vez que asistís a una cumbre con estas complejidades, sí. Que es real, que también hay que comprenderlas, hay que entenderlas. Y en ese sentido, Pili, te pregunto, sí. Porque bueno, obviamente, pérdidas y daños es un reclamo que viene hace más de 20 años por parte de los países más pobres, y nunca había sido incluida en la discusión de la convención, siempre era como que estaba por fuera. El primer día se decide que se va a incluir, el primer día de esta cumbre en Egipto, y bueno, por supuesto, empezó con dolores de cabeza y con muchas indefiniciones por el momento. ¿Cómo ves, Pilar, en ese sentido vos, el rol que tuvo y que sigue teniendo América Latina? Daniel mencionaba a Pulgar Vidal, pero bueno, hay también varios países de América Latina, bueno, o incluida, por ejemplo, la presencia de Lula, pero bueno, también pisó fuerte ahí Gustavo Petro de Colombia, también estuvo hasta Nicolás Maduro, que ahora no está tan mal visto en la arena internacional. Contanos un poco cuál es tu visión respecto de eso.
América, a ver, América Latina no suele tener roles destacados a nivel regional en estas conversaciones. Sí suele tener roles destacados a nivel particular. Manuel Pulgar Vidal, cuando encabezó la COP20, bueno, las distintas secretarias ejecutivas de la convención, digamos, tiene personalidades que han pisado fuerte. Y quizás en esta cumbre lo interesante, por suerte, es que empieza a notarse más una unión regional a partir de determinados temas, digamos, hay liderazgos frescos, Petro, Mia Motley, de primera ministra de Barbados, bueno, la llegada de Lula también, empiezan a generar otro tipo de discusiones, otro tipo de dinámicas. Se habló mucho de temas de deuda y deuda por clima, y de hecho es algo que potencialmente podría aparecer en el documento final de esta cumbre. Está en el borrador, veremos si termina quedando en el documento final, y se empieza a poner mucho más la agenda del sur, que es algo que siempre costó. A partir de pérdidas y años se avanzó mucho desde una posición unificada del sur global, el G77 más China. Por más de que se lo intentó dividir en muchas ocasiones, acá permaneció y permanece fuerte. Veremos qué sucede en estos últimos días, y haciendo un reclamo más unificado desde el sur, que compense un poco la mirada desde el norte, digamos. En general, los temas que se imponen son temas que no tienen que ver con financiamiento y con todos estos temas que estamos discutiendo. Entonces, es interesante porque, bueno, si América Latina logra empezar a unirse y a trabajar temas en conjunto, realmente puede sacarle mucho más provecho como región a este tipo de conversaciones y a las ventajas que vienen con tener liderazgos en este tipo de conversaciones, que podrían ser muy interesantes, como decimos, desde una agenda en la que verdaderamente se puedan trabajar el tema de deuda y mecanismos de canje de deuda por crisis climática, y repensar también el rol de los bancos multilaterales de desarrollo, que fue lo que se discutió mucho acá y que también es parte de las conversaciones en este momento, que incluso lo han levantado desde Francia, Timmermans y Estados Unidos como parte de las conversaciones y de las cosas que se tienen que hacer yendo hacia adelante, y que también estuvo incluido en la agenda del G20. Recordemos que de acá los líderes se fueron todos para Bali, donde fue la reunión de estas 20 economías más importantes del mundo, y esta agenda tuvo mucho peso. Y se está discutiendo y se va a seguir discutiendo, y América Latina tiene un rol muy importante para jugar ahí y no debería quedarse afuera.
Bueno, ahora les pregunto a los dos, si quieres, Dani primero responde, después pregunta, después responde Pili, porque digamos, uno de los temas centrales siempre en estas cumbres es el financiamiento, pero la verdad es que financiamiento real hay poco. Dani, ¿cuál es la impresión con la que te quedas?
La impresión con lo que me quedo es que, bueno, el tema del financiamiento es el central, te diría que es el que explica todo, ¿no? Porque podemos hablar mucho de cambio climático, pero si no hay plata, no va a haber absolutamente nada. Así que sin financiamiento no hay nada, es el prerequisito para cualquier cosa que se quiera hacer. Vos fíjate nada más que Cecilia Nicolini, que es la secretaria de Cambio Climático en Argentina y ha sido la jefa de la delegación de nuestro país acá en Sharm el Sheikh, le puso número a lo que necesita la Argentina para desarrollar su plan de mitigación y adaptación al cambio climático hasta 2030, 185 mil millones de dólares. Es una cifra tan grande que uno pierde dimensión, pero para ponerla, tratar de justamente bajarla un poco a la tierra, hay que pensar que nuestra deuda, nuestro famoso préstamo que nos hizo el FMI, el préstamo más importante en la historia del FMI durante el gobierno de Macri en 2018, fue de 45 mil millones de dólares. Así que estamos
casi
hablando cuatro veces más.
Exacto.
¿Cómo?
Casi cuatro veces, cuatro digo, veces sí, más. Lo que vos estás diciendo, exacto.
Sí, sí. Así que bueno, si no hay financiamiento no hay nada. Y en este momento los países del sur, la verdad que sabemos que están pasando una crisis económica y social tremenda. La acción climática acá, Carlos Manuel Rodríguez, que es el presidente del GEF, del Global Environment Facility, que es uno de los fondos financiadores de acción climática más grande del mundo, en una entrevista que tuve con él me dijo que el 80% hoy de la acción climática, el 80% de las inversiones para acción climática son en los propios países desarrollados, y solamente el 20% en el sur global. Así que bueno, los países desarrollados están concentrados en sí mismos, los países del sur no tienen plata y son los que sufren las consecuencias. Y bueno, y sin financiamiento no va a haber nada, me parece.
Ahora, Pili, porque realmente esa cuenta gotas, ¿no? Si el GEF, que es el Fondo Mundial para el financiamiento de estas cosas, más las promesas que vienen desde el 92 para acá, de que va a haber 100.000 millones de dólares después de 2020, y nada se cumple. ¿Cuál es el panorama que vos ves respecto al financiamiento? ¿Hubo alguna otra soltada de dinero?
Yo igualmente antes le preguntaría a Nicolini cómo hizo el cálculo de lo que sale a mitigación y adaptación en Argentina. Pero más allá del cálculo específico, el financiamiento siempre es el tema y siempre es la promesa que no se cumple, y también muestra un poco la falta de creatividad de que a veces hay respecto al financiamiento, porque vemos hay otras formas de financiar y una de ellas es a través del canje de deuda o el no tener que pagar las deudas o la transferencia tecnológica. La conversación de financiamiento siempre va a estar estancada y va a estar más estancada en situaciones como la que vemos actualmente, de inflación a nivel global, de crisis de precios del petróleo, de guerra en Ucrania, de crisis económicas, financieras y sociales en la mayor parte del mundo. Entonces siempre es una conversación estancada y siempre es países apuntándose unos a otros. En esta ocasión hubo pocos compromisos financieros, digamos, y los pocos que hubo resaltan justamente por la falta de otros fondos. Digamos, entre ellos hubo fondos comprometidos específicamente para África, desde la Unión Europea para temas de adaptación y resiliencia, y una parte de ese fondo específicamente para pérdidas y daños, que son 60 millones de euros. No hay fechas, no hay plazos, no se sabe si es dinero nuevo o no. La mayor parte de las nuevas promesas de financiamiento son promesas que ya se habían hecho, con lo cual no hay mucho nuevo para contar. Lo que sí es nuevo para contar es que empieza a cambiar un poco la discusión y se empiezan a poner condicionamientos, porque los países del G7, como parte de las exigencias para poder avanzar en otras líneas de negociación, sépase pérdidas y daños, están exigiendo no ser solo ellos los que aporten dinero, sino también otros países, específicamente los BRICS, y fundamentalmente China. Y esto claro, ha sido como una pelota que sí. Se fueron tirando durante toda esta cumbre. ¿Quién paga? Es la pregunta ahora. ¿Y a quién le paga?
Claro, es interesante.
Y esa
igual
pregunta
que
todavía no se responde.
Claro, porque digamos, para contarle a la audiencia, los BRICS, digamos, que son Brasil, Rusia, India y China, son países que se entiende que son países emergentes, según la Convención del Cambio Climático. Entonces, ellos por el momento no tenían como obligaciones de pagar, entonces ahora, como además obviamente que entre esos países también están los más contaminadores, como es por ejemplo China, empieza a haber este debate y esta negociación. Ahora obviamente China dice, pero si ustedes no pagaron nunca, ahora me quieren hacer pagar a mí cuando ustedes todavía no pusieron un peso, ¿no?
Bueno, es exactamente el punto. Se está hablando de expandir el avance de donantes y los donantes fundamentales todavía no cumplieron su promesa de hace 15 años. Entonces termina siendo un poco irónico, por decirlo de alguna manera, la situación. Y en lo que hace específicamente es a pérdidas y daños, hay compromisos financieros que se vienen haciendo para pérdidas y daños El problema es que no hay un arreglo institucional hacia dónde direccionar esa plata, que es lo que hoy se discute acá y es el gran tema de esta cumbre. Si vamos a responder cómo se debe a las pérdidas y los daños de los países del sur global y especialmente de los menos desarrollados y de los que más están sufriendo el cambio climático en este momento, y vale aclarar también que son los que menos contribuyeron a esta crisis, bueno, para que esa plata se direccione y se pueda activar rápidamente, porque bueno, como sucede o como sucedió hace poco con las inundaciones de Pakistán, la reacción tiene que ser muy rápida. No hay en este momento ninguna institución o mecanismo financiero que permita, o sea, uno pide plata, presenta proyectos, en general se dan a través de préstamos y no transferencias directas, y quizás en 3 años tenés el dinero, y en una situación de emergencia eso no puede funcionar así. Y es eso lo que se debate hoy, tratar de generar ese mecanismo de respuesta financiero para que quienes menos hicieron y menos contribuyeron a esta crisis y peor la están pasando no sean dejados atrás, o sea, tengan formas de enfrentar su situación.
Absolutamente. Les hago la última pregunta a los dos y ya los dejo, que tienen que seguir trabajando, y tiene que ver con, bueno, a ver, me contaron un poco el panorama y aparece medio negativo. Algo positivo, a ver, piensen qué cosa positiva se llevan de la cumbre cada uno de ustedes. Dani.
Bueno, a ver, el convencimiento de que el cambio climático está en el centro de la agenda económica y política mundial, que hay muchas cuestiones que tienen que ver con el cambio climático, que tienen que ver con modos más sostenibles de vida para todos, que se van a, si no se realizan por una voluntad ambiental, se van a realizar por una voluntad económica, ¿sí? Porque realmente aún quienes nieguen el cambio climático o quienes no lo consideren prioridad, consideren que la agenda debería centrar en otro lado, creo que si no realmente si le dan la espalda a todo lo que tiene que ver con el modelo de desarrollo que propone la acción climática, me parece que se van a quedar afuera de los mercados internacionales, se van a quedar afuera de cualquier posibilidad de desarrollo económico, ¿no? Porque hoy, aparte, los organismos internacionales de crédito, por ejemplo, cada vez están más volcados a no financiar proyectos que choquen con esta agenda. Y fíjate que incluso que el tema energético, que sabemos que es el tema central de la acción climática, porque son los combustibles fósiles los principales causantes del cambio climático, si no se genera por una cuestión si no avanza por una cuestión ambiental, va a avanzar por una cuestión económica y de seguridad energética, ¿no? Porque eso fue lo que pasó, lo que quedó en evidencia este año con el tema del impacto de la guerra en Ucrania con la que muchos países desarrollados, sobre todo, y no desarrollados también, están sufriendo por su dependencia de los combustibles fósiles y están apostando entonces a las energías renovables. Así que eso te diría que es lo positivo que me llegó.
Genial, clarísimo. Me parece que está bueno rescatar esto que vos decís, ¿no? Que bueno, más tarde, más temprano que tarde, es el cambio, es la crisis climática, estúpido, nos vamos a tener que arremangar y empezar a laburar. Pili, ¿alguna cosa positiva?
Hay muchas cosas positivas. Yo creo que para mí lo más interesante de esta cumbre es la unión del sur, empezar a poner los temas del sur en la agenda, empezar a pelear por ello, a levantar el posicionamiento de nuestros países, empezar a poner nuestras demandas sobre la mesa y no exigir y no aceptarnos como respuesta, sino ser escuchados y que haya una respuesta que esté a la altura de la crisis que estamos viviendo, y en particular empezar a ver que América Latina y los países de América Latina puedan empezar a tejer un bloque común y líneas de negociación en conjunto que se pueda trasladar a otros foros y en realmente soluciones que nazcan desde nuestra región, que se ampara en nuestra región, me parece súper interesante y algo muy positivo que hasta ahora yo por lo menos no había visto en estos espacios.
Bueno, excelente. Les agradezco muchísimo a los dos. Gracias por el esfuerzo, por estar ahí. Sé de las malas comunicaciones, de no tienen agua, no tienen café. Muchísimas gracias por todo. Y bueno, nos vemos a la vuelta.
Dale, Lauri, gracias. Gracias por darnos el espacio en tu programa, que es referente de temas ambientales. Así que nada, un placer hablar con vos y te mando un abrazo grande. Le mando un abrazo a Piri también, que ayer, fíjate lo que es esta conferencia, que ayer, después de 15 días, nos encontramos. Nos cruzamos por un pasillo.
Esperemos encontrarnos de nuevo antes de que esto termine. Un beso muy grande.
Eso.
Gracias. Entonces, dale. Hasta luego. Eran entonces Pilar Acef, periodista, cofundadora de Periodistas por el Planeta, Daniel Goodman, periodista de esta casa, de esta radio, dos colegas, dos profesionales de la comunicación, expertos en materia ambiental, cubriendo con diferentes miradas, pero con, la verdad, con unas conclusiones que nos dejan pensando cómo la crisis climática atraviesa todos los temas, atraviesa la política, atraviesa la economía, atraviesa la geopolítica, que tampoco es menor. Y bueno, no terminó, pero la verdad es que ya dejó muchísimos mensajes esta cumbre y muy interesantes. Espero que les haya interesado. Por ahora vamos a cerrarlo. Por supuesto, como no terminó la cumbre, seguramente el viernes que viene vamos a seguir hablando para evaluar también cuáles son los resultados a los que se llegaron y en qué nos cambia, si es que nos va a cambiar en algo. Pero no se vayan, porque ya volvemos con más Cuestión Ambiental.
Estás escuchando Cuestión Ambiental con Laura Rocha.
Ayúdanos a mantener limpia la ciudad. Saquemos la basura de 19 a 21 horas. En la calle, tiremos los papeles en el cesto. En casa, separemos siempre los reciclables. La ciudad es nuestra casa. Cuidémosla entre todos. Buenos Aires Ciudad.
En Telecom, creemos que la transformación digital es la clave para potenciar tu mundo y seguir avanzando. Con nuevas soluciones tecnológicas, trabajamos para darte más y mejores servicios de conectividad y entretenimiento. Evolucionamos para ser el puente hacia la transformación de tu vida, de tu comunidad, de tus negocios. Telecom, nos une las ganas de avanzar.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
No tiene pasado y fue relegado a compraventa, donde cada quien va por su cuenta. ¡Oh! Es un mundo cansado, ya casi desfondado, de pergaminos y apariencia, que nos enredan con su lengua, pero no saben dónde ir. Y te vuelvo a pensar, ¿cómo pude cambiar tu canción por dos tenis usados? Solo quiero escribir para estar junto a ti y escapar de este mundo inventado.
Y el Latin Grammy va para
Fito Páez y Carlos Vives. ¡Vale!
Si me lo dieron fue por Fito, seguro. No, pero seguro. Pero también por... por mi amor al rock argentino. Yo quiero decirle, quiero repetir algo que dije hace unos días. A mí nunca me emocionaron los Beatles. Perdón. Sé que debo ser un caso de estudio.
Sí.
Sí, soy. Está bien, lo confieso. Es que no me enseñaron ni inglés en mi casa. Pero tuve el rock argentino. Y lo amo y le agradezco porque me ha educado, muy bien educado. Y gracias a ti por darme esta oportunidad de cantar contigo, porque te hemos adorado, te hemos amado toda la vida.
A ver, Carlos me pasó una canción que era hermosa y me dice, y realmente tenía bastantes tips del rock argentino. Entonces, lo único que tuve que hacer fue ponerle un poquito de malicia, que es lo que hacemos nosotros. Y eso se transformó en una pieza muy parecida a una primera posible fusión entre una música del Caribe y un rock argentino. Lo que habla de que los puentes se están cruzando realmente hace muchos años en toda Latinoamérica y se están generando nuevos híbridos que van a ser parte posiblemente de las primeras piedras del origen del futuro de la música de este continente.
Para Cumbiana, para mi equipo de producción, para Martín, para Andrés, para toda mi gente, gracias, gracias, los quiero.
Gracias, Carlitos.
Aquí estábamos escuchando a Fito Páez y a Carlos Vives cuando recibieron uno de los Grammys, porque bueno, Fito Páez se llevó todo, ganó 3 de los premios a los que aspiraba: mejor disco de pop rock por Las Años Salvajes, y en los apartados de canciones de rock, lo mejor de nuestras vidas y pop rock, Babel, que ganó junto a Carlos Vives. Fito además está celebrando, lo hemos contado aquí en este programa, los 30 años de su emblemático El Amor Después del Amor, con conciertos en todo el mundo. Pero ¿por qué destacamos esto en nuestro programa? Ustedes dirán, bueno, porque tiene que ver con un poco lo que nosotros estamos tratando de contar, de decir, incluso en la conversación recién con los chicos, con Daniel Goodman y con Pilar Acef desde Egipto, desde la cumbre, cómo América Latina puede empezar a tener una posición unida, ¿no? A dejar de ser todos países separados, que compartimos un idioma, compartimos utopías, compartimos también muchísimas de nuestras memorias, y sin embargo, pocas veces nos expresamos en conjunto. Y bueno, y nos pareció lindo poner en esta ceremonia dos artistas de América Latina, uno argentino, con todo el orgullo. Así que bueno, espero que les haya gustado, el tema está buenísimo. Y ahora, precisamente, hablando de nuestros hermanos de América Latina, está conectada con nosotros desde Perú Alexa Vélez. Ella es editora general de Mongabay Latinoamérica, uno de los sitios de periodismo ambiental más respetados de la región. Les recomiendo que lo lean, tiene unas investigaciones en profundidad, y precisamente hoy vamos a hablar de una de esas investigaciones, que tiene que ver con la huella de los menonitas en América Latina. Los menonitas, ¿sí? Esas personas que viven como aisladas de la tecnología. Bueno, ¿de qué manera esto es? ¿Cómo viven en algunos países de América Latina? ¿Cómo impacta su vida en el ambiente, especialmente en Perú, Colombia y Bolivia? Pero vamos a hablar con ella, se lo vamos a preguntar, porque bueno, la verdad es que es espectacular la investigación. Alexa, bienvenida, muchas gracias por atendernos, ¿cómo estás?
Hola Laura, ¿cómo estás? Gracias por invitarnos a este espacio para poder, como tú dices, contar un poco lo que está pasando con las colonias menonitas, que están instaladas en muchos países de la región, de hecho también en Argentina, que justo lo leí un artículo reciente.
Bueno, súper interesante, porque ¿a quién se le va a ocurrir, no? Por ahí pensar en este tipo de, digamos, como abordar una cuestión que tiene que ver con el ambiente, con los menonitas. Nosotros tratamos siempre de decir, bueno, la verdad es que el ambiente está en todos los temas, pero hay veces que cuesta, y me parece que estas notas también son las que acercan a estas cuestiones. ¿Nos puedes contar un poquito de qué se trata la investigación, cómo la hicieron y, bueno, qué conclusiones llegaron?
Sí, mira, nosotros estamos siguiendo el tema de menonitas básicamente porque seguimos el tema del impacto de la agroindustria en la región, ¿no? Hemos hecho muchas cosas, por ejemplo, sobre palma aceitera en los últimos años, investigando las empresas, etcétera, y una buena parte de esta investigación en agroindustria está asociada no solo al impacto en contaminación de ríos, etcétera, sino también a la parte de deforestación. Entonces, viendo esos temas de agroindustria, empieza a surgir estos casos de grandes extensiones de deforestación de bosques en Latinoamérica, ¿no? A raíz de la ocupación de la colonia menonita, que es un grupo religioso que emigró básicamente desde Europa, ¿no? Más o menos la ruta que han explicado algunos investigadores es que vinieron de Ucrania pasaron a Canadá y de Canadá dan el salto a Latinoamérica, entrando en los años 20 a México y Paraguay con beneficios otorgados por estos estados para que empiecen a aprovechar la tierra. Y de México y Paraguay empiezan a ir a otros países, ¿no? Como Bolivia, Perú, y también, bueno, ahora están en Argentina, etcétera, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue empezar a seguir estos casos porque en Mungabey trabajamos mucho con esta herramienta de mapeo satelital. Entonces, cada año y todo el tiempo estamos haciendo este mapeo para encontrar puntos donde se concentran muchas alertas de deforestación, lo que indica que algo está pasando, ¿no? Entonces, estas alertas nos han ido indicando de que hay puntos de deforestación importantes en 5 países y todos ellos vinculados a las colonias menonitas, ¿no?
Eso para es que tengas... muy interesante, porque acá estoy leyendo, por ejemplo, que en toda América Latina hay alrededor de 214 colonias menonitas, y que es un montón. Ahora, 214, ¿cuántas personas tiene cada colonia más o menos? ¿O es distinto, es diverso según la colonia?
Sí, no, varía según la colonia y el país donde tienen una mayor ocupación, ¿no? Por ejemplo, en Bolivia, que es uno de los países que ha recibido una gran cantidad, sobre todo en la región, en el departamento de Santa Cruz, los investigadores hablan de más o menos 100 colonias ocupadas por más de 150.000 menonitas, ¿no? Entonces, además tienen un valor muy marcado de la familia y de la expansión agrícola, ¿no? Entonces, lo que dicen los investigadores es que con estos valores tan marcados, necesariamente va a ser que sigan creciendo, ¿no? Y crecen a gran escala, ellos no tienen pequeñas parcelas, ¿no? Para que tengas una idea, en Perú el segundo caso más emblemático de deforestación hoy es el de los menonitas, ¿no? Con más de 2.500 hectáreas que están siendo investigadas por la Fiscalía.
2.500 hectáreas, esto sí. Es mucho, ¿no? 2.500 hectáreas, y lo hacen para consumo personal o explotan, digamos, y tienen agricultura para la venta, ¿cómo es?
Sí, es por un lado son muy conservadores con el tema de la tecnología, como tú lo mencionabas, pero sin embargo practican la agricultura a gran escala con grandes maquinarias, ¿no? Entonces ellos lo que meten es soya, sorgo, maíz, ¿no? Muchísimo, ¿no? Y luego lo exportan, ¿no? Esos son los cultivos más importantes presentes en todos estos países.
O sea, hacen un avance de la frontera agropecuaria casi igual que los agroindustriales de grupos más grandes, ¿no? Porque digo, América Latina comparte también este problema, pasa por supuesto en Argentina, pero pasa en Paraguay, como decías, pasa en Bolivia, pasa en Brasil, también en Colombia y en Ecuador.
Así es, o sea, es agricultura a gran escala con mucho dinero, ¿no? Llegan de pronto, por ejemplo, en uno de los casos de Perú, han llegado hace 2 años y han comprado 124 predios gigantes en medio de la Amazonía, ¿no? Que es unas grandes preguntas que todavía tenemos, ¿no? ¿De dónde hay tanto dinero para comprar de golpe tantas tierras en todos estos países, ¿no? Y la compra de estas tierras, detrás de la compra de estas tierras hemos detectado además muchos problemas, ¿no? Vinculados a tierras que vienen del tráfico de tierras o en el caso de Colombia, que eran tierras que le pertenecían a narcotraficantes, ¿no? Y se ha hecho un estudio desde las fiscalías, por ejemplo, para ver, porque muchas de las tierras que ellos compran, según los registros catastrales, dice que cuando las compraron, ahí había, no sé, había maíz, es decir, eran tierras agrícolas. Cuando se hace el análisis con las imágenes satelitales, se establece y las autoridades se dan cuenta que había bosque primario. Y sin embargo, ellos dicen, no, yo compré tierras agrícolas, pero está probado claramente que deforestaron bosque primario sin autorización sin permiso de las autoridades ambientales. Y eso lo vemos en México, lo vemos en Bolivia, lo vemos en Perú, ¿no? Es una práctica de acumulación de tierras que muchas veces va más allá de la ley, ¿no?
Te quería preguntar, Alexa, porque mencionaste la fiscalía, Y bueno, y entiendo, y también estoy leyendo algunas cosas en el especial, en donde hablas de investigación. ¿Esto es una investigación o estudios? ¿Investigaciones o estudios son judiciales? ¿Hay una causa? ¿Hay alguna denuncia? ¿O es que de oficio, por ejemplo, las autoridades ambientales empiezan a investigar?
Mira, en el caso de Perú, en muchos de estos casos tienen ese problema de que han invadido territorios indígenas. Entonces, algunas comunidades han puesto denuncias, ¿no? Entonces, ese fue el punto de partida en Perú, y ahora hay 3 procesos en la fiscalía bajo investigación por deforestación ilegal. En Colombia, nuevamente, igual, llegó una colonia menonita al Meta, se instaló, acaparó parte del territorio ancestral, se hizo una denuncia, y la autoridad ahí no es judicial, pero sí ha impuesto sanciones administrativas y los ha obligado a que reforesten lo que dañaron de este territorio ancestral. Que sin embargo, en este especial sacamos de que las alertas de deforestación siguen, por lo tanto no están haciendo caso a lo que dice la autoridad. Y en el caso de México, igual, ¿no? Se meten a las comunidades donde no son comunidades, son ejidos, ¿no? Y por ley, en un ejido tú no puedes comprar tierras ejidales. Entonces es como que generan contratos, rentan las tierras, pero al final talan el bosque, y también sin permisos de uso. Entonces también han sido sancionados en México por eso. Y en Paraguay hay 2 denuncias en curso de parte de comunidades indígenas por invasión de territorios, porque está prohibido deforestar o tener actividades de este tipo dentro de territorio indígena, ¿no? Entonces, en estos 4 países hay problemas, hay denuncias, ¿no? Y sanciones ya, claro, impuestas.
Y te quería consultar desde el lado de los cronistas, desde el lado de los periodistas que hicieron la investigación. Bueno, acá yo estoy viendo una que escribiste vos, pero entiendo que también hay recolección de información y de datos. ¿Es muy difícil, por ejemplo, contactarse con ellos? ¿Intentaron?
Sí, intentamos en todos los casos. En algunos casos sí hemos podido tener sus versiones, ¿no? En el caso de Colombia, en el caso de Perú, pero en el caso, por ejemplo, de México y Paraguay no nos dieron sus versiones, ¿no? A veces son muy herméticos. Suelen tener como un abogado que normalmente suele representar sus intereses. Entonces son las personas con las que normalmente es más fácil llegar y los que dan las versiones de las colonias, ¿no? Ellos normalmente dicen que ellos no sabían, ¿no? Que fueron sorprendidos, ¿no? En el tema del tráfico de tierras dicen: nosotros, nadie nos dijo nada, nosotros pensábamos que todo estaba en orden, ¿no? Pero ya, digamos, que te pase una vez, 2 o 3 veces, ya pues por lo menos hay una sospecha de por medio, ¿no? Entonces, además, porque ellos han comprado tierras donde en papel decía que había supuestamente tierra agrícola, y cuando ellos han ido, vieron que era bosque primario, ¿no? Entonces, sorprendidos, no creo, ¿no?
Claro, absolutamente. Además, esta cuestión que vos mencionás, ¿no? Porque, digamos, también ocupación, por ejemplo, de tierras indígenas. Digo, cuando uno simplemente, ¿no? Dice una colonia menonita, por lo menos en el imaginario, imagina una comunidad cerrada, que está, digamos, que su vida la vive en armonía con la naturaleza, con lo que tiene para subsistencia, pero no, digamos, hectáreas y hectáreas de tierra para generar grandes producciones que después se venden tanto en el mercado interno como en el mercado externo.
Así es, ¿no? Y te das cuenta de su crecimiento, ¿no? O sea, en Santa Cruz, el departamento de Santa Cruz, buena parte del departamento de Santa Cruz, que es muy agroindustrial por el tema de soya, por ejemplo, gran parte de esas tierras son de menonitas, ¿no? Y son los de Santa, y que es interesante, ¿no? Y son los de Santa Cruz que ya tienen muchas tierras acumuladas en Santa y que necesitan más, los que llegan a Bolivia, ¿no? Entonces así se van pasando, ¿no? Los de Belice llegaron a México, tienes un grupo de México que también llegó a Bolivia, ¿no? Los de Bolivia ahora están en Perú, y así vas viendo este salto de una comunidad a otra entre todos los países, viendo dónde es que pueden conseguir más tierras, ¿no? Porque claro, como te digo, ellos hacen agroindustria, entonces no es que necesitan una pequeña, ¿no? Un hectárea o dos, ¿no? Ellos entran a comprar grandes extensiones.
Y Alexa, vos mencionaste en un momento, además de el sistema, digamos, y la tecnología con la que ustedes empiezan a, con estas historias, digamos, viendo las alertas de deforestación, es muy curioso que además estén se detecten en zonas en donde el brazo, digamos, de las autoridades ambientales llega poco, ¿no? Como por ejemplo, no sé, hay un caso que mencionan acá en la Amazonía peruana, que son también esos mismos lugares que en muchas ocasiones eligen el narcotráfico, porque son difíciles de detectar.
Exacto, son lugares difíciles de detectar, difíciles de monitorear, ¿no? Donde le cuesta muchísimo a las autoridades llegar, ¿no? Entonces, a veces ni te das cuenta de que están deforestando, a menos que empieces a usar este tipo de herramientas, ¿no? Es algo interesante porque las fiscalías ambientales, por ejemplo, en Perú, ya considera las imágenes satelitales como una evidencia dentro de un proceso judicial, ¿no? Y las imágenes satelitales en los procesos de Perú son una de las principales evidencias ahora mismo en el caso contra menonitas, ¿no? Y en este tema de tecnología que justo mencionabas, nosotros lo que hicimos, que fue un poco un trabajo de hormiga, fue conseguimos las fichas catastrales, que son como 40 fichas que implican, ¿no? Que tienen toda la información sobre la compra de 40 predios, ¿no? Entonces hicimos estas, revisamos estas 40 fichas, luego estas 40 fichas las georreferenciamos en un mapa con ayuda de unos geógrafos, y luego de georreferenciarlas empezamos a ver el cambio de uso de suelo a lo largo del tiempo. Entonces pudimos confirmar a partir de la fecha de la compra de estos predios en qué momento el bosque primario se pierde, ¿no? Esa es un poco, bueno, la metodología que utilizamos en algunos casos.
Exacto, es como muy impactante, ¿no? Porque ustedes están haciendo investigaciones casi como las que, obviamente, las que debería hacer la autoridad ambiental.
Sí, así es, ¿no? Pero en el tema ambiental, como tú sabes, y por eso mismo que hablabas de los espacios que quedan muy apartados, es que no solo en este tema de agroindustria, ¿no? En general, para atender los delitos ambientales, las autoridades, cuando hablas con ellas, te dicen: no tengo presupuesto, no tengo embarcaciones para ir a la Amazonía, puedo ir máximo una vez al año. El ejército, la policía no pueden ser la cantidad de operativos que quisieran hacer para temas de minería. Hubo un caso, además no están informados, ¿no? Recuerdo un caso, por ejemplo, de una de las historias que hicimos de Perú, una de las chiquitas de seguimiento, que una fuente de la policía nos dice: hemos detectado un punto de deforestación en tal lugar, le hemos georreferenciado, ¿no? Y para ellos era como, no sé, una hectárea chiquita de deforestación en la Amazonía, ¿no? Y nosotros empezamos a ver la ficha policial, vemos la georreferenciación y tenía todos estos ejes agrícolas, porque hay un patrón muy marcado en las imágenes satelitales de cómo ellos abren camino, ¿no? Es repetitivo. Estaban todos estos ejes agrícolas y nosotros básicamente entramos a ver qué había en esos ejes agrícolas y eran tierras menonitas. Pero la policía no tiene idea de esto, ¿no?
Y además, después también están en nuestros gobiernos, ¿no? En nuestros países, en donde empieza también esta contradicción en, bueno, lo sanciono o uso las divisas que me ingresan por la exportación de estos productos. Y bueno, ahí es donde todo se empieza a poner más turbio.
Sí, y en Paraguay es bien impresionante, ¿no? Porque en Paraguay sí es uno de los grupos económicos más grandes del país, ¿no? De todos los países diría que es el país en el que tienen muchísimo más poder. Ya han crecido en lugares, en el bosque atlántico, en lugares donde no se debería haber deforestado, pero porque han conseguido permisos. Sin embargo, uno se pregunta cómo han podido darle permisos en esos ecosistemas tan importantes que deberían estar protegidos, ¿no? Y en el caso de Perú, han estado haciendo casi lobbies. Acá hay un intento por cambiar la ley forestal para tratar de legalizar este tipo de actividades que van en contra de la ley, como la de los menonitas. Y los menonitas están haciendo el lobby, ¿no? Yendo al Congreso, al Ministerio de Agricultura, están las entradas a todas estas entidades del Estado para empujar el cambio en esta ley forestal, ¿no? Lo cual es súper grave.
Parece,
¿no?,
que empezaron a usar, exacto, parece que empezaron a usar la tecnología. Alexa, te agradecemos muchísimo el contacto con Cuestión Ambiental. Se me acaba el tiempo por hoy, pero bueno, como siempre, felicitaciones, gran investigación. Y bueno, prometemos que le vamos a dar seguimiento nosotros también, porque la verdad, espectacular.
Ay, mil gracias, Laura, por el espacio. Y sí, sería genial, porque justo en el estudio que vimos, por lo menos ya hay ahora mismo 6 colonias en Argentina, ¿no? Y eso no lo hemos visto en qué situación está. Sería bueno que le echen ustedes una mirada.
Buenísimo, muchísimas gracias, recojo el guante.
Listo.
Hasta luego, Alexa.
Chao.
Bueno, y a nosotros ya se nos terminó el programa. Escuchaban a Alexa Vélez desde Perú, ella es editora general de Mongabay Latinoamérica, y nos contaba, bueno, cuál es la huella de los menonitas en Latinoamérica, un tema que tal vez, pero ni nos imaginábamos que existía, ni nos imaginábamos cómo avanzan y cómo se están dedicando a la agroindustria, y bueno, obviamente cómo avanza la frontera agropecuaria gracias a ellos. Bueno, yo me despido hasta el viernes que viene, espero que les haya gustado el programa. Gracias, Claudio Pérez, ahí con unos temas espectaculares, Patricia González en la producción, y bueno, y yo, Laura Rocha, aquí conduciendo Cuestión Ambiental todos los viernes por FM Radio Cultura.
Esto fue Cuestión Ambiental con Laura Rocha.
Ayúdanos a mantener limpia la ciudad. Saquemos la basura de 19 a 21 horas. En la calle, tiremos los papeles en el cesto. En casa, separemos siempre los reciclables. La ciudad es nuestra casa. Cuidémosla entre todos. Buenos Aires Ciudad.
En Telecom, creemos que la transformación digital es la clave para potenciar tu mundo y seguir avanzando. Con nuevas soluciones tecnológicas, trabajamos para darte más y mejores servicios de conectividad y entretenimiento. Evolucionamos para ser el puente hacia la transformación de tu vida, de tu comunidad, de tus negocios. Telecom, nos une las ganas de avanzar.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.